Cuando decimos instalaciones accesibles, ¿qué viene a tu mente? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco Maxuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Hola, soy Luis Quintana. Vengo con una playera blanca, tengo el pelo castaño ondulado, uso lentes y estoy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy.
Hola, soy Aide Granados. Estoy aquí en este episodio usando una camiseta color gris azul, mis lentes, mi cabello recogido color castaño, un reloj rojo que se va a ver bastante para todos ustedes y me da mucho gusto estar aquí.
Hola, soy Paco Maxuini. Yo traigo una chamarra roja, una playera negra pero con un estampado colorido de una calavera muy mexicana, unos audífonos rojos y estoy pelón. Yo no tengo pelo, como dijo Luis, así es que es más fácil. Simplemente digo, estoy pelón y estoy feliz, feliz de aprender y de estar aquí en este episodio de Supervive.
Pues hoy traemos un episodio que hemos llamado Todo Accesible. Supervive con Todo Accesible. La verdad es que es un tema, la accesibilidad, del cual necesitamos hablar si queremos tener bienestar, ¿ok? Hay muchas vertientes, ya anticipamos un episodio rico en reflexiones y rico porque vamos a estar platicando con un experto en este tema de accesibilidad. Pero antes de platicarles de nuestro invitado, quiero saludar a Paco Maxuini, que hoy nos acompaña como en todos los episodios. Paco, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, aquí a las carreras, pero aquí. Vengo de un evento de mi hija, de la escuela, y de hecho me salí así sin decir adiós, casi, pero llegué y eso estuvo muy bien. Estoy muy emocionado porque este tema, yo creo que todos los temas que hemos tenido han tenido como mucha reflexión y nos han invitado a aprender mucho, pero este tema es uno de estos que creo yo que nos... Es como una especie de clavado, ¿sabes? Porque justo estos temas que hemos visto en los podcasts nos han enriquecido con mucha información. Y este va a ser algo así, va a ser algo muy similar. Va a ser de esos temas que nosotros no sabemos nada más como que lo que hay por arribita en el agua, ¿no? ¿Sabes? Es lo que alcanzamos a ver de la alberca. Y yo creo que en este episodio nos vamos a echar un clavado y vamos a ver qué hay más abajo de la superficie que nosotros conocemos.
Así es. Yo estoy lista para darme el chapuzón, ¿verdad? Entrarle con todo a este tema. Y déjame te platico y presento y doy la bienvenida a Luis Quintana. Luis es administrador de empresas certificado por la International Association of Accessibility Professionals como especialista en accesibilidad. Tiene también un posgrado en accesibilidad universal y diseño para todos en Barcelona, España. En 2011... Luis fundó Todo Accesible, es una empresa especializada en crear soluciones integrales que aceleran el crecimiento de las organizaciones al incluir a todas las personas. Vamos a hablar hoy de eso, cómo incluir a todas las personas. Luis es creador del distintivo A, que es un reconocimiento que se da a los espacios por ser accesible para todos, y ahora es impulsado por diferentes organizaciones nacionales y también a nivel internacional. Luis es fellow de Ashoka. Hemos tenido varios fellows de Ashoka recientemente.
El segundo así de seguidito, ¿no?
Seguidito. Es fellow de Ashoka. Nos encanta lo que hace Ashoka. Y en el 2016, Luis forma parte de la iniciativa Éntrale, que impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad y en 2017 concreta una alianza con Cushman & Wakefield. A través de esta alianza, bueno, se ha logrado asesorar, fíjense bien, más de 4 millones de metros cuadrados de espacios como accesibles a la par del distintivo A en Latinoamérica. Luis, muchas gracias por estar aquí. Sé que ya iniciaste oficinas en Colombia. Y bueno, hoy tu mensaje está llegando también a, pues, personas que te escuchan en Estados Unidos, en México y en otros países que son también seguidores de Supervive Podcast. Gracias, Luis, por estar aquí.
No, hombre, encantado de estar aquí con ustedes hoy, Aide, Paco. Un honor, qué gusto poder compartir con ustedes.
No, hombre, muchísimas gracias. De verdad, estamos muy emocionados. Vamos, como lo dije al principio, vamos a aprender, como dijo Aide, vamos a echarnos el chapuzón. Estamos listos, yo ya estoy listo. Y voy a empezar con una pregunta que, como dicen, empecemos por el principio. Vamos a platicar. ¿Cómo es que surgió esta idea de fundar Todo Accesible? ¿Y cuál es la misión de la consultora en términos de inclusión y accesibilidad?
Mira, qué buena pregunta. Fue muy curioso cómo empieza Todo Accesible. Yo tenía 28 años y pues, regresando de una cena familiar, un cuate con copas se pasa un alto y yo tengo un accidente de coche. Entonces, después de haber estado de inquilino en el hospital cerca de 8 semanas, salgo con una lesión medular a nivel cervical, aquí uh-huh. arriba. Uh-huh. Y pues estoy ahí tratándome de recuperar y las cosas que estamos haciendo y todo esto. Yo vivía en la Ciudad de México, pero la casa de mi papá es una casa de 2 niveles, entonces pues no había de dónde poner ahorita el elevador y todo esto. Me fui a vivir a casa de mi mamá en Cuernavaca, que es una casa de un piso. Uh-huh. Ya, pues ahí estaba muy a gusto, me estoy recuperando, pero me la pasaba quejándome porque no podía salir a ningún lado. Uh-huh. Y es que voy al restaurante y no puedo entrar. Y cuando voy al restaurante, sí voy a comer con Paco y con Aide, les preguntan a ellos qué quiero yo. Y no puedo uh-huh. ir aquí, no puedo ir allá. Y un día estaba quejándome con la adorable de mi abuela en paz descanse, una mujer canadiense con sangre irlandesa.
Wow.
Y mi mamá al lado. Y pues llegó un punto en el que la sarté tanto que me dijeron, carajo, si no te parece, cámbialo, ponte a hacer algo. Y dije, oye, mira, qué buena idea. ¿Por qué no empezamos a transformar las barreras en oportunidades? Uh-huh. Entonces empecé a estudiar, bueno, a ver cuántos más hay como yo. Pues primero en Morelos, en la República Mexicana. ¿Qué es lo que necesitamos para empezar a impulsar todo esto? Y pues de la nada, una laptop, mi celular, y nace Todo Accesible en la terraza de casa de mi mamá hace ya 13 años.
Wow, Luis, ¿qué te puedo decir? Me hiciste recordar, recientemente grabamos un episodio que se llama Encontrando Significado, ¿ok? Uh-huh. Adriana Alverde estuvo con nosotros y cómo de estas adversidades, estábamos hablando de las adversidades, salen soluciones, la vida nos ofrece. Y me encanta escucharte decir, me quejé, la sarté, puedo imaginarme uh-huh. la escena, ¿verdad? Y dices, déjame convertir la barrera en una oportunidad. Luis, wow, que hace 13 años encontraste un significado a una adversidad, un choque, una oportunidad para decir, yo quiero entrar, yo quiero moverme, yo quiero disfrutar, y hoy Todo Accesible existe. Ok, muchas gracias por compartir esto. Ahora, yo tengo como muy claro y escucho tu historia y digo, ok, hay una discapacidad que conozco muy bien, que es la discapacidad motora, ¿no? Y incluso fuera del aire hablábamos, ¿no? Las rampas, el lugar de estacionamiento, Y como que le echamos ganas. Yo que vivo acá también en Estados Unidos lo veo, ¿no? De que la gente en una silla de ruedas, o que trae a lo mejor su scooter ahora, ¿no? Dependiendo, pueda tener esa accesibilidad. Pero estoy hablando de una discapacidad motora. Pero antes de seguir con las preguntas, yo quisiera que nos expliques qué otras discapacidades también requieren de esta accesibilidad.
Fíjate, es una maravillosa pregunta. Porque, bueno, pues si primero, como bien comentabas, piensas en accesibilidad y te imaginas una rampa, y luego piensas en una silla de ruedas, ¿no? Y ya con eso lo logré. Pero tenemos que pensar también en toda la diversidad que hay dentro de la población que vivimos con esta condición. Entonces, independientemente del tema de discapacidad física, que puede ser pues, desde el uso de una silla de ruedas, o muletas, o andadera, tienes también todo el tema visual. Que también el tema visual, te imaginas que la persona tiene que estar completamente ciega. Pero pues aquí estamos los tres con lentes. Y si a mí me quitas los lentes y me pones a leer en la pared que tengo enfrente de la oficina una letra Arial 10, no veo, no entiendo nada, ¿no? Y no está considerado esto como una discapacidad.
Oye, yo no veo lo que está en mi plato. Si me quito los dedos, o sea, no sé qué estoy comiendo.
Y no es algo que tú consideras como, bueno, pues tiene una discapacidad visual, no, bueno, pero es una limitante. Y por otro lado tenemos el tema auditivo. Por otro lado tenemos el tema de habla. Y por lo menos aquí en México hay una idea errónea enorme que dicen, sí, es que las personas sordomudas. Pues no, las personas no son sordomudas. Hay personas sordas o hay personas mudas. Y hay personas que tienen diferentes tipos de discapacidad. Puedes ser sorda y puedes ser ciego. Puedes tener una discapacidad intelectual y usar una silla de ruedas. Pero no van siempre de la mano. Entonces, vemos primero toda esta diversidad que hay aquí adentro. Pero también nos ponemos a pensar, bueno, ¿y a quién más le sirve esto? Pues a las personas de talla baja, que pues, nadie las considera, ni siquiera están consideradas como unas personas que tienen algún tipo de limitante. Las personas de talla ancha, hay personas que son muy altas también, o también tenemos los lesionados temporales, tenemos las familias con carriola. Digo, ahorita hablaba Paco del evento con sus hijos, pues Paco, imagínate cuando tú salías con ellos en carriola, pues era un rifle desde las banquetas donde paso, o llegas al lugar y no hay un elevador y súbetelos por las escaleras. Entonces empezamos a ver cómo la población ya no solo es los más de 1.300 millones de personas con discapacidad a nivel mundial, sino toda esta diversidad que también se beneficia de la accesibilidad.
Claro, creo que esto es, ya empezamos con esto del chapuzón. O sea, llegamos aquí, o al menos yo lo confieso, llego aquí pensando en accesibilidad en términos de discapacidad, ¿no? En términos de, y no nada más motora, como tú acabas de dar ejemplos, personas con problemas visuales, por ejemplo, los daltónicos, las mujeres daltónicas, que de pronto pues están manejando, ¿no? Y tienen que ver los o aprender cuáles son los colores que para nosotros son obvios, el del semáforo, el del letrero de alto, lo que sea, y quizá para ellos es distinto. Es decir, hay algunas discapacidades que no se notan a primera vista y que no son motoras. Pero yo llegué a este episodio pensando en accesibilidad en torno a esto, ¿no? Y ahorita nos abres muchísimo más el panorama y nos dices, ok, sí, está este pedazo al que le tenemos que poner atención, esta población, pero también tenemos esta otra población. Y claro, o sea, es un tema que no, pues no, yo no lo tenía en mi radar, ¿no? Y ahora me haces consciente de ello y lo entiendo mucho más amplio. Y entonces esto acotaría a que entonces el objetivo de la accesibilidad total es la autonomía, independientemente de que si estamos hablando de una discapacidad o no.
Acabas de decir una palabra clave y es autonomía, que lo haga yo. Qué padre que la gente me quiera ayudar, pero yo estoy llegando a un restaurante y no quiero que IDM tenga que ayudar a subir la rampa y yo te llevo al baño y yo, ¿por qué? Digo, qué linda, muchísimas gracias, padrísimo, pero si lo puedo hacer yo, ¿por qué no? Ahorita que también estamos comentando esto, imagínate, la ONU acaba de sacar una estadística que para el 2050 va a haber más de 2 mil millones de personas arriba de 60 años. Ahorita tenemos más de 1.300 millones de personas con alguna discapacidad. Entonces, si ahorita no crees que la accesibilidad es algo que necesitas, espérate al 2050 cuando veas la mayor parte de la población vamos a necesitar estos espacios para podernos desplazar y para podernos integrar.
Claro.
Esto es algo que nos beneficia a todos y en todos los sentidos. Si tienes una emergencia, ¿por dónde es mejor evacuar? ¿Por un espacio que tiene rampas bien diseñadas o por un espacio que tiene escalones? ¿Por un espacio que está bien iluminado, amplio, o por un lugar que está un espacio angosto, que no tiene pasamanos, que no tiene buena iluminación?
Wow.
Todo eso va con.
Totalmente. O sea, a ver, Luis, pero tú eres creador de un distintivo, ¿no? Del distintivo A. Y me imagino, o sea, esa visión. Híjole, si yo te dijera ahorita, Luis, vente a mi casa, ¿no? ¿Por dónde empiezas? O sea, mi casa seguro no es accesible, ¿no? O sea, y no estoy hablando. Digo, yo quiero que sea accesible. Entonces, ¿por dónde se empieza? Cuéntanos algún ejemplo, Luis, incluso a lo mejor de, por supuesto, de todo accesible, en donde hayas tú intervenido para disminuir estas barreras arquitectónicas. Tú estás hablando también otra vez rampas, escalones, pero pues me imagino que también hay, como tú hablas, ¿no? Lo visual, lo que, no sé, lo que voy a estar escuchando, si es un museo. Platícanos un ejemplo en donde pongas en práctica el distintivo A. ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde debo empezar en mi casa si la quiero toda accesible?
Pues mira, fíjate, son preguntas muy interesantes porque por un lado, hablando de esto en específico, podemos decir que tienes tres tipos de diseño. Tienes el diseño accesible, tienes el diseño incluyente y tienes el diseño universal. Entonces, el diseño accesible es el que tú vienes a mi casa y vas a encontrar aquí en mi casa. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo tengo las rampas, yo tengo los espacios en las puertas, yo puedo rodar por todos lados, el espacio en el baño y todo esto. Yo. Pero viene una persona que tiene algún otro tipo de discapacidad y no se va a poder desplazar cómodamente por acá, porque el diseño está accesible para mí. Luego, el otro diseño es el que vamos a pensar que tú eres una marca de ropa y dices, pues yo quiero sacar un modelo para venderle a las mujeres que vaya de 20 a 50 años. Y en base a ese mercado tú haces tus diseños, que es lo que tú vas a vender. Y el diseño accesible o el diseño universal es cuando piensas en la gran mayoría de las personas. Otra vez, no porque tengan o no alguna discapacidad, sino general. Un ejemplo puede ser el diseño de un teléfono. O sea, cuando sacaron las pantallas táctiles, pues no solo fue algo que le benefició a ti porque era mucho más fácil escribir o mandar un mensaje. Eso también le sirve, pues, a las personas sordas porque pueden entablar una videollamada. Entonces te estoy viendo y puedo hablar en lengua de señas. Ya no tengo que estar chateando. Hay programas que les ayudan a las personas ciegas que les leen. Entonces tienes todo el tema de la audiodescripción. Entonces es algo pensado que puedan usar la gran mayoría de las personas. Y cuando lo vemos así, te das cuenta cómo la accesibilidad no rompe el diseño. Mi profesor, mi mentor en todo este tema es Enrique Rovira Veleta. Una monada de profesores, un hacha en accesibilidad. Él está en la UICA y en Barcelona. Y lo que él te dice es: la mejor accesibilidad es la que no ves. No tienes por qué marcar con rampas y huellas y pasamanos y todo por todos lados, sino que todo tiene que estar muy bien integrado.
Como intuitivo, ¿no?
Y eso es lo que hacemos con el distintivo A. ¿Perdón, Paco?
No, que muy intuitivo, ¿no? No señalizado.
Exactamente. Entonces, lo que buscamos con este distintivo es poder integrar esta accesibilidad adentro del espacio, beneficiando a la mayor población posible, para que no solo puedas entrar, sino puedas usar el espacio. Ahorita hablábamos de un museo. Bueno, pues que no, yo solo puedo ir al museo. Si hay un cuadro enfrente y yo no veo, pues que tenga un QR accesible para que yo pueda interpretar qué hay en la pintura. Uh-huh. Si es una escultura, pues que haya una réplica chiquita enfrente de mí para que yo la pueda tocar. O sea, en fin, que haya toda esta diversidad allá adentro que ayude a que las personas puedan interactuar y jugar con todo esto. Y fue muy curioso porque en un inicio, pues, por lo menos aquí en México, a las organizaciones les encanta colgarse algo, ¿no? El Great Place to Work. Soy una empresa responsable.
Socialmente
yo
responsable.
Incluyo, no sé qué. Entonces, pues dijimos, bueno, ¿por qué no les hacemos un distintivo que esté padrísimo? Y ahí se los colgamos. Pero luego, oye, pues, ¿yo quién soy para darte un distintivo? Yo soy todo accesible nada más, ¿yo qué? ¿No? Hijo de cualquier vecino. Entonces nos empezamos a juntar con diferentes organizaciones nacionales y otras internacionales. Y tuvimos la oportunidad de ser los co-creadores del único crédito de diseño universal que tiene el USGBC, que es el United States Green Building Council. El que certifica LEED nos dijo: todo accesible, diséñame un crédito de diseño universal. Entonces ya este organismo internacional avala el distintivo A por toda la metodología que hicimos. La hicimos con una organización de Estados Unidos, una de Canadá, nuestros socios que es Cushman & Wakefield y nosotros. Entonces ya hay toda una metodología avalada por diferentes organizaciones que impulsa el distintivo A. Entonces, de esta manera ya no soy juez ni parte. O sea, nosotros contribuimos a hacerlo, te podemos ayudar a lograrlo, pero son varias las organizaciones que participaron allá adentro.
Wow, padrísimo, padrísimo. Me hiciste recordar uno de los primeros podcasts que tuvimos ahí, ¿te acuerdas? En el que estuvo Ramón Arroyo, que decía que él tenía este síndrome de la bola de nieve, ¿no? Que empezaba con algo pequeñito y que de pronto, cuando se daba cuenta, ya tenía algo gigante, un proyecto grande enfrente, ¿no? Y yo creo que esto es un caso así, ¿no? Empieza con una queja, ¿no? Algo acá, petit comité, una queja en la mesa mientras comían, ¿no? Y de pronto viene el reto, pues haz algo, o sea, no te quejes, haz algo y empieza ahí, algo pequeño, voy a hacer algo para estar, para no quejarme tanto. Y de pronto ya está con distintivos internacionales. Es increíble, ¿no? Increíble cómo las cosas se van dando cuando uno se apasiona. Uno está comprometido con una visión que genera proyectos y que finalmente impulsan que mejoremos vidas de no nada más la mía, sino de muchas otras personas. Y eso es buenísimo. Te felicito, de verdad. Muchas gracias por compartirnos eso. Pero ahora vámonos a la parte de los desafíos, porque pues desafíos hay y nos los has ido mencionando de pronto con algunos ejemplos. Pero ahorita quisiera reflexionar en torno a los desafíos en lugares que no son tan abiertos. Es decir, ahorita habíamos estado platicando sobre un restaurante, un museo, ¿no? Pero ¿qué hay del trabajo, de la oficina, ¿no? Que no es como que, pensémoslo así, entrecomillando, no es como que tengan la obligación de tener un espacio incluyente. Es una oficina, no es un lugar en donde voy a aceptar a, ¿sabes? A un montón de personas, como un Disney o como un, como decías, un museo. Así se percibe, pues. Entonces, ¿qué retos tienen las personas en términos, ya sea del lado del usuario? Es decir, pensemos en una persona con discapacidad, pero también del lado de la empresa, por ejemplo. ¿Qué desafíos se enfrenta en términos de la accesibilidad?
Pues mira, ahorita, gracias a Dios y cómo esto ha ido avanzando, donde más hemos impulsado ahorita el tema de accesibilidad es en el tema de temas laborales. Uh-huh. Hemos trabajado con muchísimos corporativos. ¿Por qué? Porque de alguna manera se escucha mucho hablar de inclusión. Uh-huh. Pero igual que el tema de accesibilidad es para personas en silla de ruedas y son rampas, tú escuchabas inclusión y es comunidad LGBT. Uh-huh. Pues no. Inclusión es comunidad LGBT, es discapacidad, es etnia, es... Uh-huh. O sea, es una diversidad inmensa. Entonces, cuando las empresas empiezan a ver el talento que hay aquí atrás, lo empiezan a buscar. ¿Por qué? Porque no se trata de que la empresa adecue el puesto a la persona, sino cuál es la mejor persona para adecuar este puesto. Entonces ahí hemos, con Entrale, con esta organización, hemos desarrollado muchos talleres donde te van desde entrevistas a ciegas, donde tú lo que ves es cuál es la habilidad que cada puesto requiere. Entonces yo ya no me meto en si eres hombre, mujer, cuál es tu código postal, de qué universidad vienes, cuántos idiomas hablas, cómo te ves. No, pues yo para este puesto necesito estas 15 cosas. Uh-huh. Y de ahí empiezas a medir habilidades en los currículums.
Que no haya sesgo.
Empiezas,
¿no?,
a hacer tus entrevistas. Claro. ¿No? Y de repente, pues pácatelas, te das cuenta que el mejor calificado es una persona de 45 años, en silla de ruedas, LGBT, hispano. Es lo mejor que hay. Que si tú lo ves, cuando te llega la entrevista, pues le dices, no, compadre, pues fíjate que ya no hay cupo, ¿no?
Claro.
Entonces empiezan a detectar este talento. Y se dan cuenta también del beneficio que tienes por tener estos espacios aquí. ¿No? Un espacio accesible, pues te brinda, pues, lo que estábamos hablando ahorita. Pero también hay ya diferentes normativas que lo impulsan. Aquí en México, por un lado, tienes la 025, que te habla de no discriminación. Pues para mí, un escalón de 5 centímetros me dice, tú aquí no eres bienvenido, porque no puedo entrar.
Claro.
Claro.
Eso para mí es discriminación.
O la rampa de 70 grados. Tienes,
ándale, de súbela y sí, a ver cómo, y bájala y recoges los dientes, ¿no?
Sí, claro. Claro.
Por otro lado, hay otras normas que impulsan este tema. Tienes que decir la 034, o tienes una norma de protección civil que es la 008. Entonces ya hay muchas legislaciones aquí que lo están tratando de impulsar. Entonces las empresas ya lo empiezan a ver y se empiezan a dar cuenta de este gran abanico de oportunidades que hay. Y lo mejor es que ya también se empiezan a dar cuenta que no es un tema que cualquier persona puede recomendar, y no es un tema de que, pues, a ver, nada más ven, agarra una norma y aplícala, sino que tienes que saber toda la consideración que eso va a tener. Y hemos tenido muchísimo éxito con empresas con las que ya no solo hemos trabajado aquí en México. Hay una empresa que empezamos en México y luego le hicimos un corporativo en Colombia. Hay otra empresa que empezamos aquí en México y le estamos haciendo ahorita su corporativo en Costa Rica. Hay otra que ya nos dijo, yo quiero que hagas los corporativos en Brasil, Chile y Colombia, porque quieren impulsar este talento que hay atrás.
Exacto.
Yo, fíjate, es muy curioso, donde menos hemos podido entrar es en restaurantes y en hoteles.
Wow.
Por más que les enseñamos el beneficio, o sea, una persona con discapacidad, según estudios, gasta 80% más que la media. ¿Por qué se imaginan esto?
Bueno,
¿por qué gasto más yo que ustedes cuando salgo?
Probablemente, es una idea, probablemente las personas con discapacidad en muchas ocasiones van con alguien más. De entrada, ¿no? Entonces, de entrada ya son dos bocas para alimentar. Mínimo.
O sea, si ahorita me hubiera dicho a Aide, oye, fíjate, quiero que hacerte la entrevista acá, vente, dale. Para que vaya yo, me tengo que llevar a Edgar, que es el que me ayuda. Entonces, pago dos boletos de avión, pago dos cuartos de hotel.
Ajá.
¿No? Doble desayuno, dos comidas, dos cenas. Oye, vamos a conocer el museo. Pues sale. Vamos a Ede y yo, pero también viene Edgar. Entonces, somos un ticket, o sea, una población que deberías de estar volteando a ver, porque somos un mercado potencial inmenso.
Sí.
Yo no salgo a donde quiero. Yo salgo a donde puedo enterar.
Claro.
O sea, yo no voy a comer al restaurante de moda con mi esposa. Oye, fíjate que acaban de abrir un restaurante aquí enfrente de la casa, padrísimo, de, ¿no? Super moda. Pero pues el baño está en el piso de arriba y hay cuatro escalones para entrar. Híjole, pues te invito a este de ensaladas y yogurt, que está como a 25 minutos de la casa, pero está completamente accesible.
Claro, claro. Pensar. A ver, me voy a ir un tema de utilidad y me voy a regresar tantito a las entrevistas a ciegas que decías, ¿no? Al final del día, el beneficio, hablando de cuestión práctica, utilidad, es para, vamos a suponer, esta empresa que está encontrando a la persona ideal para estas actividades, ¿no? Al restaurante que dice, oye, si yo me hago accesible o preparo todo para tener más accesibilidad, voy a poder llegar a más personas, van a consumir. Es, pensemos en eso. Y ahora mi pregunta es, Luis, habiendo normativas, híjole, nos encontramos todavía con personas que no le quieren entrar, empresas que no le, como tú lo estás diciendo, hoteles y restaurantes. O también por ahí es que he escuchado es que es más caro, ¿no? O sea, hablando de tema a lo mejor arquitectónico, yo le digo, ¿qué será más caro? Como dice el dicho, ¿no? El caldo, las albóndigas. Es más caro. Empiezo desde que estoy yo poniendo mi changarro, mi negocio, mi restaurante, mi, preparando mi casa o después empiezo a poner los parches. Cuéntame un poquito este tema de inversión, gasto y qué nos puedes decir.
Mira, si es un proyecto nuevo, claro que te va a salir mucho más barato hacerlo de cero. No es más caro, porque pues no porque pongas una rampa o un escalón vas a gastar más o menos. O no porque pongas algún tipo de WC. Yo uso WCs que son un poquito más altos, pero no por eso es más caro. O un tipo de lavabo que otro. O en vez de que pongas la chapa de la puerta redonda, que la pongas de palanca, porque yo no puedo mover los dedos, ¿no? Yo lo hago con la muñeca. Uh-huh. ¿O qué pasa si no tengo mano? Pues lo hago con el codo, ¿no? Eso no te cuesta más. Y sin embargo, eso es accesibilidad. Y si un proyecto ya existe, vamos a suponer que queremos remodelar tu casa ya está hecha, pues primero, todo lo que se invierte en México en materia de accesibilidad es 100% deducible. Entonces ya no es gasto, es una inversión. Y ahí aplicas lo que se conoce como un ajuste razonable, que para eso también necesitas a un especialista en el tema. Porque no se trata, si yo llego y te digo, híjole, mira, vamos a tirar todo tu cuarto con tu baño y tu closet y lo volvemos a hacer. Pues oye, Luis, no, muchas gracias, mejor no te invito a comer. ¿No? Te invito a comer al restaurante. Tenemos que jugar con lo que tú tienes. Oye, ¿por qué no cambiamos la apertura de la puerta hacia afuera? Mira, sacamos el lavabo y giramos el WC y ya te queda todo el espacio aquí adentro. Oye, pues eso está súper bien. Entonces, hacemos ese tipo de cambios para lograr que la accesibilidad sea completa, sin lograr inversiones extraordinarias en las organizaciones. Entonces a la organización no le sale caro, porque al final del día es algo que va a deducir al 100%. Entonces tú a final de año metes tu inversión de accesibilidad y vámonos. Y por el otro lado, cuando te pones a ver el retorno de la inversión, ok, yo me gasté ahorita $1,000,000 en hacer este espacio completamente accesible, pero ¿qué tanto beneficio voy a tener? Pues te ahorras multas, ¿no? Es $1,000,000 que ya dedujiste. Puedes contratar talento, puedes recibir a quien quieras. Puedes, o sea, empiezas a tener montonones de cosas. Entonces te das cuenta, bueno, pues al final del día me costó $1,000,000, pero ya he ganado 7. Pensando en los hoteles, oye, tienes una habitación, ¿qué pasa si voy a viajar con dos amigos míos que también tienen discapacidad? Tú te quedas en un hotel, yo me quedo en otro. Pues si eres un hotel que tiene el espacio, nos metemos los tres ahí. Y como les explicaba, ya no somos tres, ya somos 6.
Claro.
Y si vamos con nuestras parejas, somos 9. Uh-huh. Y si además te vamos a ir a visitar a ti, pues cuando tú vayas a vernos al hotel, tú vas a llegar a ese hotel a vernos solo porque es un lugar accesible. Entonces, uh-huh, llegaste con tu pareja y todo, pues ya no somos 9, ya somos 12, 13.
Claro. Y va, luego, ahora sí me voy a poner romántica, ¿verdad? Porque yo hablé de ser prácticos y temas de dinero. Estás tú hablando de dinero, lo que podemos deducir, lo que vamos a poder ingresar potencialmente. Pero me voy a poner romántica, o sea, en el sentido de la oportunidad de ser incluyentes, de vivir la inclusión, ¿no? Voy a tener esa satisfacción de que mi lugar, sea lo que sea, restaurante, hotel, oficina, está para todos, en donde todos pueden ser, la palabra clave, autónomos, y todos.
Claro.
Me encanta.
O sea, ahorita y tocando ese tema, te pongo un ejemplo. Pues hace ya varios años, conocí al dueño de, él tiene barcos en Los Cabos y en La Paz, se llama Sunrider Tours y pues te llevan a pasear y buceo y todo eso, ¿no? Y platicando con el dueño le dije, oye, ¿tienes barcos accesibles? Y me dijo, no, ¿para qué? Le dije, pues para que yo pueda bucear, ¿no? Me dijo, ¿y tú buceas? Le dije, yo no, pero pues seguro hay montones de personas con discapacidad que bucean. Me dijo, bueno, pues el día que tú bucees, yo hago mi barco accesible.
Sopas. O sea,
pues sale, pues. Ya valió gorro, ¿no? Hasta aquí llegamos. Me marcó a los 7 meses y me dice, oye Luis, hay un curso de buceo, vente para acá. Entonces fui, tomé el curso de buceo y él hizo el barco accesible. Entonces el barco está padrísimo, súper, qué buena onda, diseñamos un wetsuit para que me lo pueda poner más fácil todo. Nada más que cuando llego a los hoteles, lo único accesible es la habitación. Entonces estoy con mi esposa, me quiero meter a la alberca, pues no puedo porque no hay una grúa, no hay una rampa. Quiero bajar a la playa, pues no puedo porque no hay rampas, no hay sillas de playa. Entonces, pues mi viaje padrísimo a La Paz es conocer un cuarto de hotel, la calle y el barco. ¿Por qué?
Claro.
No, si el hotel es cómodo, pues haces todo.
Y ahí viene la siguiente pregunta que tenemos en el tintero, y es que ahorita mencionaste en este ejemplo que nos acabas de dar y en esta conversación has mencionado a las personas que están contigo, como a tu esposa, a tus amigos con o sin discapacidad, a la persona que te acompaña, que te ayuda, es decir, a tus acompañantes, ¿no? Este tema no solo, entiendo, no solo afecta a la persona, estamos hablando de discapacidad, no solo afecta a la persona con discapacidad, no solo va a afectar a la persona de talla baja, no solo a la persona con sobrepeso, a la persona con problemas motrices, sino a su entorno. A su entorno también. Es decir, dijiste el ejemplo, aquí enfrente de mi casa abren un restaurante que se pone de moda, pero no es accesible. ¿Qué, o sea, yo entendí el ejemplo desde el punto de vista de tu esposa? Porque tú dijiste, quiero ir con mi esposa y no podemos. Pues ya de entrada hablaste en plural, o sea, ella ya no va a poder ir, a esa experiencia contigo, me refiero. Quizá ella puede ir con sus amistades o lo que sea, pero de entrada ya también estás afectando a otra persona que no tiene discapacidad alguna, que es mercado, llamémoslo así, mucho más amplio del que nos hablabas justamente al inicio del episodio, ¿no? O sea, darnos cuenta que la inclusión no es nada más con las personas con discapacidad.
No, mira, qué interesante lo que comentas, Paco, porque tengo una historia maravillosa de referente a eso. En casa de mi mamá, desde que yo me acuerdo, se tomaba la leche A, ¿no? Vamos a decirle así. Toda la vida. Pues yo, ya estando en todo esto, me contrata la leche B para que los apoyen a hacer algunas de sus plantas y oficinas accesibles. No, pues bueno, eso, pero por supuesto que es chisme de comida. Oigan, familia, ¿qué creen? Estamos trabajando con la leche B porque está impulsando este tema. Y bueno, una maravilla, ¿no? Todo súper padre, que bueno, la comida fue un éxito, se acabó. Tiempo después, estoy en casa de mi mamá, estoy en la cocina, abro la puerta del refri y me encuentro que está la leche B, ya no hay leche A.
Wow.
Y eso, y le pregunto a doña Inés, que es la cocinera, es casi mi tía, que nos ayuda aquí, le digo, oye, ¿qué onda con la leche A? Me dijo, no, pues la leche A no está contratando y la leche B sí. Entonces fíjate cómo fue ese tema para mi mamá. Mi mamá se empezó a crear fiel a una marca que impulsa este tema. Y tú lo puedes ver con las mismas empresas que sacan un shampoo y te dice, esto no se probó en animales. Igual y no es el olor que te gusta, igual y es un poco más caro, pero como no se probó en animales, lo vas a comprar. Oye, esta empresa cuida el medio ambiente, te haces fiel a esa marca. Lo mismo pasa con la accesibilidad. O sea, fue un ejemplo clarísimo el que diste, Paco. Ya no somos nada más los 20 millones, sino tienes toda la familia que hay atrás, que se empiezan a ser fieles a estos lugares. Metes a tu hijo a esa escuela, bueno, pues porque su amigo, ¿no?, que tiene silla de ruedas, pues va aquí, pues lo voy a meter también ahí para que jueguen. O compras tú esa marca, o vas tú a ese lugar porque sabes que ese lugar, pues en el caso de mi esposa, es un lugar que recibe a mi esposo.
Claro, o como
entonces, es un negocio por todos lados.
Puede ser hasta el ejemplo más, creo yo, de los más comunes, por ejemplo, y lo mencionaste al principio del episodio cuando hablaste sobre que yo mencioné a mis hijos. ¿Cuántas veces no tomamos la decisión de a qué restaurante ir a comer en la medida de que hay un espacio para niños? ¿Tiene área de juegos? ¿Tiene columpios? ¿Tiene resbaladillas? No tiene. Pues entonces no voy a ir ahí porque voy a ir con mis hijos.
Exactamente. Así como para ti los juegos en el restaurante es un factor de decisión, para mí es la accesibilidad.
Claro. Exacto. Y me encanta porque, fíjate, la pregunta de Paco, yo estaba pensando en la parte de afectación, ya saben, negativo. O sea, oye, me quedo yo con las ganas de ir porque no es accesible, lo que sea, pero nos traes un ejemplo positivo, o sea, cómo la gente se va a ver impactada, beneficiada, se están haciendo solidarios y somos consumidores responsables. Otro episodio que acabamos de grabar que se llamaba Con Grandes o Pequeños Actores, y la invitada, una periodista aquí en Estados Unidos, que nos decía: con nuestro dólar votamos, ¿no? O sea, con nuestro peso votamos. ¿Con dónde voy y a quién voy a apoyar? El producto, el mercadito donde mejor voy a ir a comprar algo local, algo fresco, este producto que no prueba con animales, o que este lugar a donde voy a ir y que es todo accesible. Entonces, creo que somos responsables, todos los que estamos escuchando. El beneficio, tú lo dijiste, Luis, es para todos. Cuando hablamos de accesibilidad, de elegir, como consumidores también, a dónde vamos, qué hacemos, qué compramos, y para apoyar la accesibilidad. Creo firmemente en que nosotros tenemos este poder tremendo de empujar a corporativos, oficinas, organizaciones, en este caso que estamos hablando, a ser más accesibles, si somos conscientes de esto. Me encanta escucharlo. Yo tengo una pregunta, ya estamos casi terminando. Sin embargo, al inicio, fuera del aire, fuera de grabar, platicamos de algo de la que se llama accesibilidad emocional. Y no me quiero ir de aquí sin preguntártelo, Luis. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Qué onda con la accesibilidad emocional?
Es un término relativamente nuevo que cuando lo escuché me enamoré de él. Es un término impulsado por Cohen y Duarte en el 2012. Y lo que te dicen que es lo que tú logras cuando creas un espacio donde las personas se pueden integrar, donde las personas lo pueden vivir. Si tienes objetos que los puedan utilizar, no tiene por qué haber un lugar donde comen ustedes y otro donde como yo. O sea, usamos todos el mismo, nos podemos integrar. Entonces yo ya formo parte del lugar. Entonces lo logras aquí interactuando muchísimas cosas, como lo hablábamos también al inicio. Juegas con temas de accesibilidad física, ¿sí? Pero pues también puedes jugar con temas de accesibilidad visual, como son todos los temas de señalizaciones. Puedes jugar con los temas de accesibilidad hasta olfativa que hemos metido en proyectos. Con esos puedes guiar a las personas. Si es un tema donde vas a estar interactuando con cosas digitales, pues que tenga una accesibilidad digital para que tú puedas usar todo lo que tienes en tu entorno. Y de esta manera formas parte de, te integras por completo al espacio, como lo hace cualquier otra persona. sin importar tu habilidad, preferencia, lo que sea.
Me encanta.
Me encantó y es sí, lo que tratamos de aplicar en los proyectos y lograr eso.
Me encanta. Me hiciste recordar un... No sé por qué la recordé también hace un par de días cuando era chiquita. Bueno, cuando éramos chiquitas, que era esta actividad... los chiquitos en la mesa de allá, ¿no? O sea, digo, ellos no... Y eso no fue... No tuve accesibilidad emocional cuando crecí. O sea, pero ¿cómo ahorita puedo...? Digo, y regresando a la pregunta que yo te hacía al inicio, ¿no? Mi casa, si vienes y digo, no tiene un diseño universal. Pero yo creo que los escuchas... quienes están hoy escuchando, yo creo que podemos comenzar ya con esta accesibilidad emocional en donde estemos, como estemos. Pues esto es como una disposición del alma, no sé cómo explicarlo, me encantó.
Sí, claro, o sea, y volvemos a lo mismo, no se trata de que hagas ajustes inmensos, o sea, bueno, pues a ver, tengo un escalón, pues vamos a ver qué... Tú pongo una rampa de madera y la pongo y la quito. Va a venir Luis, le pongo la rampa. No, no tienes que hacer inversiones en obra. Uh-huh. Oye, pues es que mi casa es de 2 pisos. Bueno, pues tengo un baño aquí abajo y podemos estar en la sala y lo invito a comer. O sea, hay montones de formas de cómo lo puedes lograr. El chiste es empezar.
Claro.
O sea, el...
Claro, y aquí finalmente yo creo que lo que nos debe mover es la empatía, ¿no? Darnos cuenta de que para lograr esta accesibilidad emocional, darnos cuenta de que todos estamos juntos en diferentes entornos. Yo tengo un entorno laboral. Y ahí hay personas diferentes y ahí hay personas que pueden tener necesidades especiales, lo que sea. Ahí está uno. Está el entorno familiar, está el entorno de diversión. Y si somos responsables de una empresa, por ejemplo, de un negocio, de una empresa, pues tenemos que ser todavía como aún más conscientes, de más empáticos, para entonces empezar a proponernos ser realmente accesibles en toda la extensión de la palabra. Suena un reto bastante grande y seguramente lo puede ser para muchos lugares. Sin embargo, en algún punto tienes que empezar. Y yo creo que si tenemos esta estadística que para el 2050 vamos a tener esa situación poblacional, pues yo creo que va siendo buen momento para empezar a hacer esos primeros pasos, ¿no? Y darnos cuenta, lo más interesante de esto es darnos cuenta que al hacernos más accesibles no nos vamos a quedar más pobres como negocio, ni vamos a perder en cuanto a espacios, sino que al contrario, vamos a ganar mucho más. Y no estoy hablando nada más en términos económicos, sino también en términos de relaciones sociales. O, como decías, me voy a topar de pronto con un empleado estrella que no hubiera considerado si el sesgo visual que tengo dice silla de ruedas, no. Si no tengo
ese... Sí, el tema de empatía, pues es el primero, y el que no te dé pena o miedo acercarte y platicar, ¿no? Híjole, ¿y cómo le digo? Que era discapacitado, persona con discapacidad. Oye, pues acércate, ¿y cómo te llamas? Luis, pues ¿qué onda, Luis? ¿Qué necesitas? Bienvenido. Claro. Y por otro lado, el tema del beneficio, pues sí, o sea, tienes beneficios económicos, pero tienes beneficios de marca, o sea, de... todo lo de mercadotecnia, te posicionas sobre la competencia, le das valor a tu marca, impulsas la imagen, quieres temas sociales, te abres a una población muchísimo mayor, fomentas el empleo, impulsas el trabajo en equipo, disminuyes el tema de la discriminación, refuerzas los valores culturales del resto de tus empleados. O sea, empiezas a cambiar muchísimas cosas. O sea, estás trascendiendo, estás aportando a los objetivos 2030. Uh-huh. O sea, estás haciendo cosas gigantes por impulsar este tema.
Claro, y que finalmente terminan siendo como un efecto dominó, ¿no? Porque yo creo que sería como un círculo virtuoso. Está siendo incluyente, accesible, y las personas, por ejemplo, ciegas en un museo, de pronto la gente que asiste, un niño, por ejemplo, que asiste a este museo y se da cuenta de una persona ciega que puede estar disfrutando de una pieza de arte, ¿no? Porque fue accesible. Y entonces ya entra en el consciente del niño esa situación. Y cuando crezca ya no va a ser extraño para él o para ella pensar en ser accesible también en lo que ella o él proponga, ¿no? Entonces creo yo que es como este contacto de todos finalmente suma a esta situación en la que vamos normalizando, vamos siendo más conscientes, ¿no? De nuestro entorno y de que somos, claro, parte, pues, de...
El día que logremos eso, no vamos a hablar de inclusión, vamos a hablar de convivencia.
Claro.
Porque ya estamos todos allá adentro.
Exacto, hacia allá vamos, hacia allá queremos ir, y yo creo que todos podemos y debemos de empezar a poner ese granito de arena. Y qué rica plática. Ahora sí me siento que estoy saliendo de la alberca, dijimos alberca chapuzón, sí. alberca accesible, por supuesto. Eso del buceo me encantó también.
Sí,
qué
sí,
gran
buenísimo.
Noticia. De verdad, lista, o sea, como dijimos, preparada para actuar, para querer hacer, para llevar accesibilidad emocional, para apoyar estas marcas, estas empresas, estos corporativos, para hablar más de cómo podemos hacer accesibles. Ahorita hablabas de restaurantes y hoteles, te necesito poner en contacto con Delia y Rafael Hernández en México, que trabajan con industria del turismo. Gracias, Luis, gracias por venir, por platicar, por informarnos, por crear conciencia, y estamos aquí para apoyar que todo sea accesible y que logremos convivir. Me encantó platicar contigo.
Muchísimas gracias igualmente. Aquí estamos y esperamos regresar pronto. Mil gracias.
Seguro que sí, ya platicaremos en otra ocasión, y de verdad te agradezco enormemente, no nada más que hayas estado aquí con nosotros, sino también por todo lo que has estado haciendo, que tiene grandes repercusiones positivas, por supuesto. Entonces, de verdad, muchas felicidades y muchas gracias por lo que haces. Nos dejas con mucho aprendizaje y con ganas de profundizar en el tema y de llevar a la práctica las cosas que nos platicas, y que podemos, ahora que somos más conscientes del tema, podemos investigar más. Ahora sí que es como cuando uno hace una búsqueda ahí en Google, ¿no? Si no sabes qué quieres buscar, pues cuesta trabajo. Pero si ya sabemos por dónde queremos buscar, pues ya nomás es ir metiendo información en Google y seguramente vamos a encontrar mucha más información que nos va a ayudar a seguir en este camino que sin duda es positivo para todo el mundo. Muchísimas gracias de verdad, Luis. Gracias, Aide, y nos escuchamos en el siguiente episodio.
Así es, Paco. Gracias. Hasta el siguiente episodio.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.